El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Si no canto lo que siento, me voy a morir.
Bueno, un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. ¿Y qué es Planeta Sostenible? Bueno, es un espacio que durante una hora les está compartiendo información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y como me decía detrás de micrófonos el doctor Santa, hacer un reconocimiento a las empresas que están haciendo la tarea. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobalcolombia.org y a través de todas las plataformas digitales. ¿Y quién está en nuestra mesa de trabajo el día de hoy? Bueno, nos acompaña el doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y muchas gracias por estar aquí.
Nos acompaña el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia. Doctor Mauricio, ¿cómo está?
Buenos días, Ángela María, Ramiro, a nuestros invitados, Mónica. Gracias, Nelson, detrás de la cabina y, por supuesto, a quienes nos escuchan, que es nuestra razón de ser desde estas ondas de la UR Rosario. Y bueno, y aquí hablando de Planeta Sostenible, que como yo digo siempre, es nuestro espacio de sacarla toda. Sacarla toda, a veces lo que nos angustia, lo que nos llena de emoción, pero es un espacio semanal de diálogo propositivo.
También nos acompaña Mónica Colin en la mesa de trabajo. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ángela. Con mucho gusto estar acá con ustedes nuevamente. Y bueno, un saludo también a mis compañeras de mesa, al doctor Ramiro, al doctor Mauricio y por supuesto a Nelson y a nuestros invitados del día de hoy. Estoy muy entusiasmada. Hoy es un tema que particularmente me resulta muy atractivo, que es, digamos, ese gran compromiso que Colombia me dio para hacer como mi propósito de vida y que ya les estaremos compartiendo en un momento.
Bueno, y haciendo magia atrás para que estemos conectados desde distintos lugares del mundo, hoy está Nelson Duarte. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días a todos los integrantes de Planeta Sostenible. Bienvenidos a este programa que tiene cosas muy interesantes para todos los internautas.
Están escuchando a Nelson Duarte, quien siempre hace magia para que este programa salga increíble. Y bueno, y en este programa hablaremos del ODS 6, agua y saneamiento, el ODS 17, alianzas, y ODS 5, igualdad de género. Sin olvidar que todos los ODS se conectan de alguna manera. Y en ese sentido, pues nos vamos a nuestra primera sección, conteo regresivo por la sostenibilidad, para iniciar con nuestras invitadas.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Esta es nuestra brújula 2030. ¿Cuáles son las metas y qué se está haciendo por ello? Conteo regresivo por la sostenibilidad.
Bueno, escucharon ahí a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Gracias, Juan Sebastián, por siempre apoyarnos. Y yo les voy a contar algo inicial y después ya entramos en contexto. Pacífico lanzó una nueva herramienta de medición que evidenció que las regiones de La Guajira, el litoral pacífico y los llanos son las que concentran los municipios con el menor cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Hay unas metas que debemos cumplir para el año 2030 y hay unos departamentos que no la están logrando. Los municipios que ocupan los últimos lugares del ranking de ProPacífico son Uribia, La Guajira, Magui en Nariño, Bojacá en Chocó, Cumaribo en Vichada y San Felipe en Guainía. Según algunos expertos, el menor cumplimiento de esta región está relacionado con el alcance geográfico, así como la falta de cifras actualizadas y el alcance y distribución del gasto público. Los ODS son metas que la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015 para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Esta apuesta de unir esfuerzos para aportar a las metas de los ODS en La Guajira, pues nos deben invitar a convocar de verdad para que trabajes mucho más, que le pongamos el acelerador y lograr pues beneficiar a las comunidades y a la biodiversidad y a todos los que integran estos escenarios. Doctor Santa, usted que ha trabajado, que ha vivido en La Guajira, pongamos un poco en contexto antes de nuestra primera invitada.
Muchas gracias. Sí, yo he tenido la oportunidad de vivir en esa zona tan espectacular de Colombia, la parte más septentrional de Latinoamérica, y es un crisol de culturas y de bendiciones. Tiene desde las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta pues todo lo que es la parte más fértil o parte de las partes más fértiles de Colombia, que comparte con el Cesar. Tiene todas las culturas, tiene Wayú, tiene Arhuaco, tiene Kogi, tiene una población, una negritud importante, y tiene una colonización de Italia, de Holanda, de Alemania, y todo esto, y gente que llegó con pasaporte otomano, que nosotros llamamos turcos, pero pues son árabes, palestinos, y todo ese crisol de culturas ha generado unas cosas muy interesantes para el país, pero eso también ha generado unas desarticulaciones y unos centros de poder que han hecho que La Guajira no esté donde debe estar. Ha vivido de bonanzas, tuvo el dividivi, la bonanza cafetera, la marimbera, llegó el carbón, y tiene un reto gigante, y es que ha sido tan importante para Colombia desde la época de la conquista y luego todo lo que fue la gesta libertadora, ese corredor que aún existe, donde llegaron, digamos, armas, donde llegaron tropas. Eso es una maravilla. El almirante Prudencio Padilla era negro y era de La Guajira, por un lado. Y por otro lado, quiero decir que el futuro de Colombia en energías alternativas está allá. Esa bendición que es el viento, esa bendición que es esa tierra, nuevamente va a ayudar al país. Y yo estoy muy esperanzado en que todo lo que se mide en ODS realmente llegue a ser el lugar ejemplo, porque están los empresarios más importantes del país, están las culturas más trascendentes para el país. Entonces tengo ese deseo y esa visión en mí. Y esta convocatoria que nos han hecho ustedes con los ODS a gente, digamos, tan importante en diferentes áreas, me llena de optimismo nuevamente. Eso tendría que decir yo.
Y yo quiero sumar a eso, es que a pesar de que no se está cumpliendo con las metas de los ODS según este informe, hay organizaciones que están trabajando muy fuerte por sumar a esas metas. Y por eso hoy tenemos pues al Club Rotario, Bogotá Occidente, tenemos a la vicepresidenta Francita Tel Medina, quien nos va a contar qué está liderando ellos en La Guajira y cómo podemos convocar o qué necesitamos convocar para acompañar el proceso. Franci, ¿cómo estás?
Ángela, muy buenos días para ti y para todos. Es un gusto estar en compañía de todos ustedes y poder saludar a toda su audiencia. Yo quiero, Ángela, contarte un poquito de lo que somos los Rotarios, para que todos entendamos por qué finalmente llegamos a y por qué sentimos un compromiso de ayudar, y precisamente en La Guajira. Los Rotarios somos una organización que tiene presencia en muchos países del mundo, como en 170 países. En Colombia somos más de 3.000 rotarios y estamos dispersos por todo el país viendo necesidades y buscando la forma de ayudar y de solucionarlas. En ese sentido, hace unos 4 años empezamos un proceso, un proyecto para atender un colegio en La Guajira, precisamente en el municipio de Uribia. Algún socio nuestro pasó por allá, vio estos niños caminando larguísimas distancias para llegar hasta su escuela, y entonces encontramos que una forma de apoyarlos en eso, en ese trajín de cada día, era pues suministrarles unas bicicletas que les redujeran el tiempo para el desplazamiento hasta sus clases. Y una vez llegamos a entregarles las bicicletas, pues nos encontramos que no tenían agua. Entonces, apoyados en otros proyectos de otros rotarios en La Guajira, con la experiencia de 32 proyectos que tenemos en distintas zonas de este departamento, pues empezamos la búsqueda de cómo llegarle a esta comunidad, cómo llevarles a ellos una solución en el tema de agua y saneamiento, a empezar a hacer las investigaciones de cuál era la tecnología más indicada de acuerdo a la calidad de suelos, de aguas, a las condiciones de asociación de la comunidad y todos los demás detalles para poderles llevar entonces en este momento, en compañía de otras importantes organizaciones, pues una solución de agua ya.
Mónica. Franci, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Franci, yo tengo, pues obviamente nosotros sabemos que adicional a lo que decía Ángela y el doctor Santa, pues tenemos una situación muy compleja en La Guajira porque es de los departamentos que más se va a estar viendo afectado por el cambio climático. Se estima que va a subir alrededor de 2.5 grados centígrados la temperatura para mediados de siglo, que las precipitaciones van a bajar en alrededor del 20% para más o menos las mismas fechas. Y por supuesto, esto implica que si hay una disminución de estas precipitaciones estacionales, pues la disponibilidad de alimentos, el aumento de la nutrición, la mortalidad pues ha aumentado mucho, principalmente en estas comunidades indígenas, el pueblo gallo, que es el que tradicionalmente está asentado en esos territorios. Entonces, Franci, ¿cómo es que ustedes logran conectar a los diferentes actores que están allá, a las instituciones, a ustedes mismos, a otras ONGs, con la comunidad para lograr justamente que proyectos como el que están haciendo actualmente del acueducto tenga una sostenibilidad de largo plazo y asegure algo tan importante como es un agua potable en unas comunidades que desde ahí desprenden temas desde la desnutrición, calidad de vida, salud, etcétera?
Bueno, Mónica, mira, nosotros no necesitamos mucho estudio para determinar que había mucho retraso en las entregas de los ODS en la región. Saltaban a la vista todas las necesidades y todos los, pues digamos, el aislamiento en el que ellos encuentran, la falta de asociación. Creo que entre la comunidad representa un grandísimo reto. Son comunidades seminómadas en muchas partes de La Guajira con unas limitaciones culturales importantes para lo que nosotros pretendemos hacer. El punto clave para nosotros es encontrar una entidad in situ que nos apoye y nos respalde ante las comunidades. Por los anteriores ejercicios que hemos tenido los rotarios en el departamento, hemos encontrado que muchos de los proyectos de agua, plantas potabilizadoras y acueductos, sistemas de condensación y muchas otras tecnologías se han visto pues, perdidas con el tiempo, en muy poco tiempo, porque la comunidad no enfrenta el compromiso del mantenimiento, del seguimiento pues a la planta, a los procesos para garantizar que siempre estén en función. Entonces nosotros nos apoyamos en comunidades, en entidades como el Minuto de Dios o el Ejército, las fuerzas militares que siempre están haciendo presencia en la zona y con los que nos queda mucho más fácil establecer compromisos en el tema de sostenibilidad de las donaciones, en este caso del acueducto. Y con respecto a las alianzas y a las personas que se han sumado, a las entidades que se han sumado en este proyecto, pues ha sido un ejercicio muy bonito porque creo que a todos nos conmueve la Guajira de alguna forma, y muchas entidades no encuentran la posibilidad de llegarles allá. Entonces, en algunos momentos hemos realizado algunas campañas diciéndoles, mire, nosotros estamos trabajando en La Guajira, ustedes tienen unos proyectos de responsabilidad social o unos proyectos de inversión comunitaria, y pues nosotros les facilitamos el estudio, la caracterización de la comunidad, y de alguna forma apalancamos los mismos intereses que representan estas entidades. La Fundación Siemens, la Embajada de Austria, las mismas fuerzas militares y muchas otras organizaciones han sido un fuerte respaldo para nosotros en estas iniciativas.
Mauricio. ¿Nos escucha?
Allá. Ya, ahora sí me hago escuchar. Bueno, muchas gracias, y pues tengo una gran invitada, Natalia. Natalia, que nos conocemos hace... Sí está Natalia conmigo, ¿cierto?
Sí, sí. Pero Mauricio, vamos primero a terminar la entrevista con Francia.
Ah, bueno.
¿Sí? Entonces, una pregunta de cierre, Mauricio, con Francia.
Francia, yo quiero que nos indique, denos una palabra de optimismo, porque estamos siempre con tantos problemas y tanta gente trabajando que siempre tiene que surgir la humanidad en pleno. ¿Cómo la ve usted?
Yo creo, Mauricio, que la palabra de optimismo para La Guajira es alianza.
Yo no voy a cerrar la entrevista todavía. Yo quiero preguntarle a Franci qué necesita en este escenario de convocatoria para trabajar con estas comunidades por parte de los oyentes.
Yo creo que el ejercicio más importante y el desafío que tenemos ahora es fortalecer el liderazgo en las comunidades. Es empoderar las comunidades, llegar a fortalecerles sus sistemas de asociación, de agremiación, para que ellos puedan ser un poco más autónomos y puedan de repente estar más organizados, y de esa forma le quede no solamente en este proyecto con nosotros, sino con muchas otras entidades, les quede más fácil hacer estas, llevarles las ayudas, llevarles soluciones, pero la gran limitación es la falta de asociación y de agremiación que tienen las comunidades, y los líderes son, digamos, que no están muy conectados o con la comunidad, lamentablemente, o con las entidades. Entonces, fortalecer esas alianzas y fortalecer el liderazgo y la autonomía de las comunidades es un gran desafío.
Quieren contactarse con Club Rotario Bogotá Occidente, pues, ¿cómo lo pueden hacer? Para los oyentes que digan, a mí me interesa, o las organizaciones, unirme a esta iniciativa y acompañar los procesos que se están desarrollando en cabeza del Club Rotario Bogotá Occidente.
¿Cómo podemos? Yo los invito para que visiten nuestra página web, que es www.rotary.org. Esta es la página de nuestra organización en todo el mundo, donde pueden ver todo, no solamente lo que está haciendo el Club Rotario, sino todos los clubes del mundo. Y en el buscador ponen el Club Rotario, ponen Bogotá Occidente, y ahí van a encontrar nuestros contactos de nuestro secretario, las personas que están en nuestro club, atentas a estas personas que nos van a contactar, y también pueden conocer un poquito de nuestra historia, el recorrido en otros proyectos y toda la proyección que tenemos en los próximos 2 años.
Jefe, ¿quiere hacer una pregunta de cierre?
Sí, no, a Francia, sí. Francia, siempre hemos visto que en La Guajira ha habido muchísimos proyectos de toda la vida, y siempre esa queja de no lograr articular con la propia población. ¿Cómo lo ve usted ya en este 2021? Donde el mundo hiperconectado, mayor mayor conectividad de todo lado, mayores necesidades, pero también mayores exigencias. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo esta evolución?
Yo creo que no va tan acelerada como quisiéramos. La conexión de la que todos disfrutamos no es tan latente en La Guajira. Las limitaciones de energía, de internet y todo, representan una gran limitación. Pero hay muchas entidades de origen guajiro, de origen comunitario, que están haciendo la tarea de salir a conectar el resto de las comunidades. Tenemos una gran experiencia con una fundación que Mónica conoce muy bien, con una lideresa muy activa, muy comprometida, y hemos visto con el ejercicio a través de esta fundación y particularmente con Nora, esta líder, que por ahí es identificar estas personas que tienen alguna ascendencia sobre la comunidad, más allá del líder medio político, sino liderazgos mucho más funcionales y liderazgos más conectados con las necesidades de la gente. Pero vale.
Muchas gracias, Franci.
Mónica, te invito a que nos des unas conclusiones, un cierre.
No, pues para mí era muy importante escuchar hoy a Francis y enseguida a Natalia, porque yo sí creo que hay que romper con esos esquemas y esos paradigmas que dicen que no se puede trabajar en La Guajira, que con las comunidades de La Guajira no se puede trabajar, que es difícil, que no se logran los retos. Yo creo que aquí el tema, como comenta Francis y como comenta Mauricio, es articular bien a la comunidad con una serie de instituciones, empoderarlos y ubicar bien a los liderazgos que van más allá del tema jerárquico o del tema político, para que de esta manera sea la comunidad, al formarse las capacidades locales, las que se apropien de los proyectos y después los mantengan. Entonces, esto es algo que ha hecho muy bien el propio Otario de Occidente, que ha aprendido pues de las experiencias como muchos de nosotros, y pues en el trabajo que yo vengo realizando hace muchos años en La Guajira, digamos, de las personas que yo les he aprendido mucho justamente por ese conocimiento que tienen ellos de cómo hacer estas articulaciones, es justamente este Club Rotario, por eso el hecho que estén aquí hoy.
Bueno, entonces, Francis, de verdad, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Pues es tu casa. Cuando tengas noticias que necesites visibilizar a través de Planeta Sostenible, bienvenida. Recuerda que esto es un espacio que se conecta con la ONU, Pacto Global como iniciativa, entonces es una oportunidad también para ir documentando con nosotros todo lo que están haciendo muchas organizaciones por la sostenibilidad.
Muchas gracias a ti, Ángela, y bueno, seguimos muy conectados con Pacto Global, buscando siempre pues las mejores alianzas y optimizar nuestro trabajo, conociéndonos un poco más y estando permanentemente en contacto. Un abrazo para todos y un gusto haber compartido hoy con ustedes.
Muchísimas gracias. Jefe, como usted está tan feliz, les quiero por favor dar la bienvenida a Natalia, que ahora lo paré un momento, entonces por favor cuéntenle a los oyentes quién es Natalia García.
No, es que Natalia, con Natalia tenemos una amistad larga, de mucho tiempo, que nos ha vinculado desde con amigos comunes, trabajos en Guatemala, una serie importante, y ahora por supuesto muy en la Fundación Siemens. Natalia es una alta, voy a ponerlo, apasionada, pero también sufridora de todos los temas de las comunidades, porque pues por supuesto los trabajos no son fáciles, las necesidades cada día son más, porque además se le agregan las básicas a unas mucho más de relacionamiento, de expectativas. Entonces, Natalia, pues muy complacido de verle nuevamente, y segundo de saber que está en este proceso también usando aliadas, sumando nuestras manos por La Guajira. Cuéntenos cuáles son los focos de impacto de la Fundación Siemens, Natalia.
Muchas gracias, Mauricio, la verdad que sí, no es casualidad que nos encontremos y nos reencontremos, porque cuando para nosotros no es un trabajo sino una misión en la vida, pues no es casualidad que nos volvamos a encontrar. El tema del agua es un tema que atraviesa América Latina, es un tema muy importante en África, sin duda. Yo creo que se está volviendo como el eje de la agenda más importante en el tema social. La Fundación Siemens en Colombia tiene 4 líneas de trabajo. Trabajamos en temas de servicios básicos integrales, precisamente de cómo ayudar a que las comunidades tengan acceso a agua potable y energía, especialmente energía solar. También trabajamos en temas de educación STEM. Estos días hemos estado en un encuentro latinoamericano sobre educación STEM, donde pues hemos tenido la posibilidad de escuchar muchas voces alrededor de este tema. Y también pues hemos estado trabajamos fuertemente en el tema de cultura de paz. Tenemos un banco de instrumentos musicales con el que hemos beneficiado a más de 6.000 niños en el país, y el tema de ayuda humanitaria, donde lo más resaltado tal vez es una Smart Clinic, una clínica móvil que tenemos de salud materno-infantil, que precisamente está en La Guajira, y por eso lo estoy nombrando. Todas estas cosas se cruzan y tratamos de hacer un trabajo con un enfoque comunitario. Es decir, cuando a mí me preguntan si la Fundación trabaja con niños, si trabaja con viejitos, si trabaja con... Sí, yo siempre digo, no, nosotros trabajamos con comunidades. Nuestra unidad de trabajo, y tratamos que en ese sentido la comunidad sea vinculada a su territorio. Y en este tema del agua es fundamental, porque no podemos trabajar el tema del agua es identificando esa comunidad, cómo interactúa con el territorio. No podemos pensar soluciones desde el escritorio en temas tan complejos como el tema del acceso al agua y a la energía. Entonces, normalmente cuando un niño no tiene agua potable en la escuela, pues la comunidad no tiene agua potable. Entonces, cuando seguimos potabilizando agua en las escuelas, pues no estamos dando solución a lo que se presta en esa comunidad. La fundación, lo que hacemos fundamentalmente es dedicarle mucho tiempo a entender ese territorio y esa comunidad. La pregunta es de dónde viene el agua y cuáles son los problemas que tiene, y buscar innovación tecnológica que permita que mejoren el acceso al agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Guajira tenemos algunas rancherías donde tenemos pozos de agua y tenemos bombeo solar administrado por la misma comunidad. Tenemos filtros de agua para potabilizar agua de jagüeyes. Y además con Rotary estamos trabajando un proyecto muy bonito de desalinización. En todo el país hemos trabajado temas de agua, en Putumayo también, donde paradójicamente llueve mucho, Mauricio, imagínate, y no hay agua. O sea, ellos siempre dicen, imagínense, aquí cuando llueve no hay agua. Y claro, porque se traban los sistemas del acueducto y impide que haya agua potable. Yo creo que aquí el tema de combinar tecnologías es fundamental. O sea, y una riqueza que es muy importante en este tipo de proyectos, además del tema del agua, es el tiempo, que lo estaba diciendo Francis, que es muy fundamental. Ningún proyecto de estos es sostenible si nosotros no estamos dispuestos a dedicarle años de presencia ahí. Y eso es difícil para nosotros como fundaciones, porque muchas veces, y yo creo que es la experiencia que todos tenemos, pretendemos hacer proyectos que abordan problemas estructurales, pero los pretendemos solucionar en un mes con una tecnología. Y eso pues no es suficiente. Pues creo que aquí la riqueza más importante es que le dediquemos muchos años a los proyectos. Nosotros llevamos con las comunidades que estábamos en La Guajira 4 años haciendo seguimiento, reuniéndonos con ellas, escuchándoles, entendiendo dónde viene el agua, entendiendo dónde la usan, entendiendo las rutas del agua. Yo creo que este es un tema fundamental, porque es que cuando uno ve las cifras, ¿cómo es posible que solamente el 4% de la población rural en La Guajira tengan acceso a agua potable? Y yo creo que pongámonos los colombianos el corazón en el pecho y pensemos lo que es que 4 personas de 100 tengan agua potable. Yo diría que ninguno tiene acceso a agua potable cuando esas son las cifras. Si el 5% es el margen de error, entonces esto es un tema al cual no le podemos seguir huyendo. Es un tema fundamental y obviamente es un tema que requiere una combinación de factores. Uno es un compromiso muy grande, una combinación de actores trabajando en territorio, y tecnología e innovación que ya existe, porque fuera que no existiera, pero que existe y que tenemos que trabajarlo de una manera muy diferente, porque claro, como son comunidades dispersas, pues no podemos poner grandes desalinizadoras en un sitio, sino tenemos que trabajar con una unidad de trabajo local y territorial. Todo lo que se pueda hacer por La Guajira hay que hacerlo, y yo me sumo a lo que dice Mónica. Tenemos que cortar ese discurso de que allá no podemos hacer nada, lo que nos hemos equivocado somos nosotros, que por años los llevamos y los empujamos al desierto. Ninguna comunidad llega al desierto si no es por razones diferentes a su propia voluntad. Entonces, este compromiso lo tenemos que hacer, y por supuesto que con ellas se puede trabajar, y con ellos se puede trabajar y hacer una transformación de fondo.
Mónica. Natalia, buenos días, mucho gusto por verte otra vez. Yo estuve la oportunidad justamente de estar en este foro y te agradezco nuevamente la invitación en la Universidad de La Sabana, hablando del STEM. Y hablando de tecnología, Natalia, yo creo que una de las grandes apuestas que ha hecho justamente la Fundación Siemens, tú en particular, es quitar justamente este tema de que la tecnología... La tecnología de alto nivel no puede estar en manos de las comunidades y menos de las comunidades indígenas. Esto fue un cambio en la apuesta que ustedes hicieron de manera bien importante, donde ustedes encontraron una forma de abordar los problemas sociales de forma diferente, en materia de salud también, no solamente del agua. Entonces, Natalia, ¿cómo es que ustedes llegaron a esta conclusión de que la tecnología era el factor de cambio para abordar estos problemas sociales, y cómo sí podían apropiarse los territorios y obviamente las comunidades indígenas de esta tecnología?
Sí, mira, yo estaba acordando, cuando viví en Guatemala había una frase que me gustaba mucho que decía Don Tomás, que era el líder espiritual vitalicio de la comunidad. La inteligencia es individual, el conocimiento es individual, pero la sabiduría es colectiva, ¿sí? Y creo que ese es un elemento fundamental. Es decir, primero tenemos que cortar la idea de que las comunidades no pueden manejar alta tecnología. Alta tecnología cada vez es de más fácil uso, si no, yo no podría tener ese teléfono en la mano, que no tengo ni idea cómo funciona, pero su uso cada vez es más fácil. Es decir, sus componentes son complejos, pero su uso cada vez es más fácil. Es decir, esa época donde teníamos que entrar a programar para poder entrar al computador, pues ya pasó, ¿sí? Pues, hoy en día tenemos una tecnología que es muy amable, muy amigable, y que las comunidades la pueden usar y la pueden facilitar. Y segundo, volviendo al primer punto, tenemos que tratar de quitarnos esa idea de que lo que tenemos que tener es individuos formados para manejar la tecnología. La comunidad puede aprender a manejar la tecnología. Entonces nosotros nos tomamos un tiempo largo en primero identificar cuáles son los problemas que tiene esa comunidad, después de identificar cuáles son las tecnologías, de presentarles a ellas las opciones y a ellos las opciones que existen tecnológicas para solucionar los temas que ellas quieren solucionar, y mostrarles cómo funciona. Entonces ahí pues tenemos los ingenieros de Siemens que muchas veces nos acompañan a capacitarlas, pero no sentarlas a darles una capacitación y a capacitarlos, sino a enseñarles en la instalación, en los paneles solares, cómo funcionan, cómo qué es una batería, cómo se llena. Y en eso tenemos experiencias divinas, porque una vez que ellas y ellos aprenden, esas comunidades aprenden cómo funciona la tecnología, ellos mismos hacen los diseños de cómo mejorarlo. Entonces, por ejemplo, tengo una anécdota de la vez pasada que fue maravillosa, que llegamos temprano, eran como las 2 de la tarde, y yo les decía, pero vamos a ver el pozo solar. No, todavía no. Vamos a ver el pozo solar, el pozo que tenemos como veo solar. No, todavía no. A las 3 de la tarde me llevaron, y claro, cuando prendieron el switch, pues no funcionaba el agua, porque el panel estaba puesto en una disposición que solamente funciona por la mañana, porque por la tarde al otro lado no teníamos para usar el sol, para la posición del sol. Y entonces le digo yo a ellas, bueno, ¿y entonces cómo lo solucionamos? Y dice, pues es muy fácil, hay dos soluciones, me dicen ellas. Una es, usted me pone un panel al otro lado del techo, pues para que por la tarde también llegue el sol. O dos, me pone la batería, porque como eso se va llenando de sol, pues entonces por la tarde pues no necesitamos el sol, porque así funciona. Y entonces les digo yo, bueno, también hay una tercera solución, y es que como ustedes antes recogían el agua solo en la mañana, pues la pueden seguir recogiendo en la mañana. Pero esto lo digo, obviamente lo solucionamos con una batería, esto lo digo que demostraba un conocimiento de ellos y de nosotros sobre la cultura y sobre la tecnología, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, bueno, ya eres una guayú, ya sabes cómo funcionan los horarios en que nosotros nos movemos. Obviamente le instalamos la batería, que además ellos mismos ya pudieron instalar, ellos la pueden arreglar, ellos la pueden mejorar. Y nuestra experiencia es que la tecnología en manos de las comunidades transforma vidas. También tenemos una clínica móvil materno-infantil con ecógrafo de última generación, con rayos X de última generación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la tecnología, sobre todo bien usada, sirve de palanca de cambio y aporta la ruta que tenemos que recorrer para cortar la brecha. Es decir, pretender que en temas de educación, de salud, de servicios básicos, lo que vamos a hacer es instalar acueductos de 1800 o poner a los niños otra vez a aprender solamente con tiza, pues es ridículo. La tecnología debe ayudarnos a mejorar la brecha. La tecnología cada vez es más amigable y confiar en las capacidades que tienen las comunidades en apropiársela. Ahora, ¿qué es lo que sí es fundamental y hay que decirlo? Es los costos de logística y de presencia nuestra en los territorios son mucho más altos. Es decir, si queremos hacer procesos de transformación, tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia tiene que ser mucho mayor. Y yo digo que esto funciona como una espiral. O sea, esto nunca es circular. O sea, tú vas, vuelves, aprendes. Vas, vuelves, aprendes. Vas, vuelves y aprendes. Sobre todo porque en la cosmogonía de estas culturas, sí, es fundamental ese proceso de aprender, de mejorar, y somos nosotros los que estamos equivocados en ese uso del tiempo.
Doctor Santa.
Yo estoy muy contento de ver esta conversación donde hay ONGs, organizaciones de la sociedad civil, y el compromiso de las empresas. Me parece que este diálogo técnico, pavimento, o sea, pudiera hablar Siemens, pavimentos, los rotarios, me parece maravilloso. Yo quiero subir un poquito el nivel o hacer una referencia a dos ODS que me llaman la atención, que es el de comunidades sostenibles, el 11, y el 16, que es instituciones sólidas. A mí me parece que parte de lo que ha fallado en La Guajira y que tenemos que trabajar también es el cambio de gobernanza, porque recursos han existido, inversiones de compañías que han traído el ejemplo, como es Cerrón, ver cómo han traído otras ONGs como Federación Internacional, como no sé, tantas que han habido, y uno dice, pero ¿qué es lo que falla ahí? Yo quisiera hacer un llamado a todos que estamos interesados y queremos a La Guajira al tema de unos nuevos líderes, una nueva esperanza. Creo que si la mujer, que es cuidadora por excelencia, la podemos involucrar para poder sacar adelante estas comunidades y las soluciones son dadas desde la base hacia arriba, no tendremos centros de salud abandonados, que los hemos visto allá, no tendremos programas olvidados. Entonces, yo estoy muy contento de esta conversación, pero también siempre quiero decir, si nosotros no podemos lograr un cambio estructural en la gobernanza, y ojalá sea a través de la mujer, seguiremos patinando un poco, pero eso era lo que quería decir.
Sí, tal vez un poco. Yo también hablé todo el tiempo de las mujeres, porque realmente nuestro trabajo con ellas es increíble, porque además tienen las prioridades muy claras, es decir, tienen como las como están en esta economía del cuidado, tienen las prioridades muy claras, son muy adeptas a la tecnología, la mujer es muy adepta a la tecnología que es útil, ¿sí? Y odia más bien la tecnología que es inútil, digamos, como la utilidad es muy importante. Todo el tema de la gobernanza lo tomaría un poco con pinzas, es decir, yo creo que ellos tienen una forma de gobernanza que funciona, y lo que pasa es que nosotros queremos imponerles otra forma de gobernanza, ¿sí? Es decir, ellos tienen una estructura que funciona, ha funcionado por años, por siglos, pues somos nosotros los que tenemos que entender los canales de comunicación. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ser prácticos y hablar con los delegados que van a Riohacha. Y eso pues complica las cosas. Lo que hay que hacer, y yo lo digo porque me voy a las rancherías directamente y eso toma muchas horas, es acercarnos a la comunidad y dejar de esta idea de los líderes y pasar a liderazgos colectivos. es decir, comenzar a comprender que nuestra interacción tiene que ser con la comunidad y dejar de interactuar solamente a quienes se acercan a nosotros y nosotros acercarnos a ellos. Pero pues eso, digamos, aquí no se ven, pero eso lo dicen las canas después de muchos años de trabajo. Y obviamente eso pues requiere más esfuerzo. Y por eso, como tú muy bien dices, sumar más esfuerzos, porque no vamos a dar abastos. Pero hay que hacerlo, y funciona muy bien.
Toda una clase de innovación social, interesantísimo. Mónica, por favor, te pido que cierres ya. ¿Cuáles son las conclusiones para ti de esta parte de la entrevista?
Pues esto, me encanta cómo lo comenta Natalia, la importancia de los liderazgos colectivos, ¿no? Ya no, yo creo que lo que hemos pecado es cierto, de hablar de los líderes tradicionales o los líderes jerárquicos, que a veces son justamente esos cacicazgos lo que hacen que los proyectos no tengan la apropiación de la comunidad y por lo tanto no resulten exitosos ni sostenibles en el tiempo. Y por supuesto, a mí me encanta el tema de cómo estas mujeres, estas comunidades se pueden apropiar de la tecnología y pueden utilizar la tecnología, porque es cierto, si algo nos puso en evidencia en la pandemia, es que la tecnología es un factor de inclusión y algo que puede disminuir la desigualdad en nuestros territorios. Entonces, entender que no todas las respuestas a estos problemas sociales tienen que ser simples, sencillas, sino darles lo que nosotros también estamos utilizando estas comunidades, es algo que tenemos que considerar. Muchas gracias, Natalia, de verdad, por este espacio que nos diste.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo me siento en casa porque estamos entre amigos y sobre todo los amigos trabajando juntos. Y yo creo que como yo recupero una cosa que tú dijiste, tenemos que confiar en nuestras comunidades, en que pueden salir adelante y quitarnos esta idea, este estigma de que no podemos ir a La Guajira. Somos nosotros los que nos hemos equivocado y le agradezco cada día a nuestros taitas que nos reciben con cariño a pesar de todo lo que hemos faltado para ellos. Muchísimas gracias y gracias, Mauricio, un abrazo gigantesco.
Que cierre tan bonito. Doctor López, ¿nos escucha?
No, es que se me cuadra esto, un abrazo. Hemos tenido dos invitadas de lujo que nos llenan de, como dice Ramiro, de emoción, de esperanza y de autocrítica. Yo creo que la palabra aquí es de autocrítica. Sí, yo cuando veo lo de La Guajira de tiempo atrás y lo mismo, como dice Natalia, claramente el problema es nuestro, que no hemos abordado de forma diferente. Y ¿sabe qué es lo que siento? Que a veces seguimos no abordándolo de manera diferente. Pero este programa es una llamada importante a eso, a abordarlo de manera diferente. Obviamente el gobierno nacional también, y el resto de instituciones, por supuesto. Muy interesante, muy emotivo haber escuchado esto hoy.
Además, bellísimo es ese tema de autocrítica, porque la autocrítica siempre debe ser bienvenida. Ese feedback de esas personas, esos profesionales que quieren ayudar a esa construcción de esas nuevas metodologías de intervención para las comunidades, es absolutamente valioso. Entonces, bueno,
y ahora ya viene otra maravilla, ahora viene otro cambio de tercio, pero sobre lo mismo, y eso es importante. Entonces, adelante. Y,
bueno, entonces acá tenemos a Carlos Castro Maceda, quien también hace parte de nuestra mesa de Planeta Sostenible. Él es profesor de la Universidad Jorge Tadeo en Cartagena y nos tiene una sorpresa increíble desde la mirada cultural, que es tan importante para este ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Entonces, Carlos, por favor, dale la bienvenida a nuestra siguiente invitada.
Muchas gracias, Ángela. La verdad, felices de tener acá a Mónica Taguada. Es una cineasta cartagenera que trabaja y tiene una productora que se llama Guerrero Films. Y la verdad es que lo que me emociona de todo el tema relacionado con el cine es lo que tiene que ver con las formas de acercarnos a las comunidades, que en este caso es descubrir a esos personajes muchas veces invisibilizados por todas las circunstancias y el abandono que sufren estas comunidades. Y bueno, en una comunidad donde el agua es de vital importancia y donde esa urgencia ha sido desde hace muchos años, de alguna u otra forma Mónica ha retratado a un personaje que se denomina Georgina. A mí me gustaría comenzar como preguntando sobre cómo fue ese acercamiento inicial a la comunidad de La Guajira y cómo fue que esa investigación te llevó a encontrar a ese personaje, que además Mónica estaba ahora mismo participando en un festival, quizás el más importante del mundo en tema documental, que se llama IFPA, y está desde Ámsterdam. Así que, Mónica, bienvenida a Planeta Sostenible.
Hola, un saludo a todos, a todas, espero que estén muy bien, gracias por la invitación, ha sido muy enriquecedor oír las visiones de todos y saber que hay tantas personas enfocadas en lo mismo que es sacar adelante esta región y que tienen la mirada puesta en esta región del país. Mi experiencia se remonta a 2016, cuando empecé a grabar en la región, en Uribia, a 15 minutos en una ranchería que se llama Mera, gracias al video de una persona que sería luego amiga mía, una persona que se llama Alejandro Quijano, que publicó un video que se volvió viral en las dos orillas, que se llama Georgina la Trans Wayú. Yo pude ver este video y me enamoré de esta historia y dije, quiero conocer a esta persona y quiero grabarla, porque me parece que su historia es supremamente interesante y me movió las fibras. Pues bueno, porque contaba el caso de un ataque que había sufrido particularmente y me parecía, o sea, no lo entendía, sabía que necesitaba conocerla para entender qué estaba sucediendo, y ese mismo año, a finales de 2016, empezamos el proceso de grabación. En principio no nos acercábamos tanto a la comunidad por el miedo que había por el ataque que esta persona había sufrido, pero en el 2018 yo fui con la intención de grabar un cortometraje sobre un día en la vida de ella como personaje y terminamos conociendo la comunidad, disculpen, conociendo la comunidad y conociendo los problemas que tenía esta comunidad. Y no quiero spoilearles el cortometraje con el que estoy participando ahora en IFPA, pero gira alrededor del agua y gira alrededor de la electricidad. Cuando uno no tiene, y ustedes esto ya lo saben, cuando uno tiene agua y luz, no se imagina lo difícil que es la vida de alguien que no cuenta con lo mínimo, con lo básico. Y lo que he notado a lo largo de estos años, desde 2016 hasta acá, es que hay muchas dinámicas de nosotros hacia los wayú y de los wayú hacia nosotros, poniéndonos a nosotros como mestizos, como blancos, como más cerca de Occidente, aunque estamos más en la mitad. Yo soy de ascendencia afroindígena, mi bisabuela y mi tatarabuela son de La Guajira, y ese fue el primer motivo que me llegó a querer grabar allá, eran de La Guajira, y bueno, yo solo tengo fotos donde las veo ellas con mantas, y eso fue lo que me hizo querer acercarme a esta región para conocer un poco mi pasado, y cuando llego me encuentro con todas estas dinámicas, unas dinámicas culturales muy difíciles, como lo anotaron Natalia y Mónica. Hay una visión como que el salvaje o el otro es incapaz o no tiene las capacidades suficientes para, lo digo porque son comentarios que han venido de contactos que he tenido con organizaciones que estaban trabajando en La Guajira y que afirmaban que no se podía trabajar con ellos porque ellos mismos dañaban las cosas que se donaban. Y yo estoy de acuerdo con Mónica y con Natalia, esto no es tan así, y estoy también de acuerdo en que integrar a las comunidades, integrar a estas personas, incluso emplearlas en los procesos que se hagan, instruirlas es lo mejor que se puede hacer, porque digamos que son dinámicas de territorio, dinámicas de tierra. En las comunidades en las que yo he estado, lo que he notado es que, como ustedes ya saben, la mayoría de las personas no hablan español. La mayoría de las personas y los niños no están, no tienen registro civil o no tienen cédulas. Los niños nacen y no tienen colegio, no hay agua, no hay luz. O sea, son comunidades muy precarias en las que yo he estado. No he estado en esas comunidades donde ya hay procesos adelantados en torno al agua o la electricidad, en proveerles los servicios básicos. No, yo he estado en comunidades donde hay un señor que me habla en Guayunay que yo no le entiendo, y al momento de traducir en mi computador en Bogotá veo que el señor me está diciendo que una autoridad, incluso una comunidad, que por favor ayudemos a que se instale un colegio en esa comunidad para que los niños puedan aprender español. Y es que en Colombia la población no es bilingüe, la población guayú no es bilingüe, no hablan español, y Guayunay va a haber un problema tremendo que va a seguir extendiéndose por generaciones y generaciones. Y los niños no son registrados al nacer, va a seguir habiendo un problema súper grande, un problema de acceso también a lo mínimo, que es como la identidad. Y en torno a la identidad de esta persona es que está hecho el largometraje que estamos terminando, que protagoniza Georgina. Es un caso muy sonado porque ella desde 1975 sacó su cédula como mujer, pero solo hasta este año, en septiembre, la registraduría le entregó su cédula. O sea, estuvo 45 años sin cédula. Lo cual hasta para un país como Colombia incluso, o sea, es escandaloso. Y bueno, y como todo el retrato de una persona que ha sido víctima, pero que no quiere quedarse solo en la victimización, que quiere ir más allá y mostrar cómo hay más allá de eso. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes en lo que han dicho. Yo creo que el primer paso es integrar a la comunidad y no solo, como dijeron, a los líderes que se autoproclaman o que en como una democracia representativa supuestamente representan a muchas personas, sino que sea algo más directo, como una democracia directa y que sean con las personas de diferentes niveles educativos, de diferentes formaciones, trabajar con todos, yo creo que y todas es la clave para lograr integrar a las comunidades. Y hay muchas comunidades polarizadas y en medio del desierto con muchas dinámicas complicadas en torno al territorio, porque hay muchas dinámicas complicadas en torno a la posesión de la tierra y en torno al acceso incluso de las mismas comunidades por las dinámicas de Colombia, donde está la violencia mezclada, donde, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, o sea, como que estoy feliz de estar hoy acá, porque oí una cantidad de cosas interesantes, veo que hay mucha gente también interesada, veo que se están haciendo un montón de cosas, pero también con un poco de tristeza al saber que hay un montón de comunidades que no cuentan con, o sea, que ni siquiera están en el mapa del GPS y que no se conocen.
Sí, Mónica, yo creo que una de las frases literales de Georgina es que ella solo tiene amor para ofrecer. Eso enternece mucho y que al final decía un poco la sinopsis que la golpean como un mazo. O sea, es como si se estuviera haciendo una especie de retrato de un personaje que también habla de toda una comunidad, de todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué significa como mostrar esta película grabada en La Guajira en este festival importante? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué gana el cine colombiano? ¿Lo que se está haciendo en la costa con este tipo de muestras y de producciones internacionales?
Bueno, primero que todo, era muy difícil quedar en la selección porque eran muy pocos cortos, afortunadamente quedamos, y yo creo que es un bombazo estar acá, porque, pero en el buen sentido, porque es que estamos estamos en Holanda, un país que ha construido incluso islas artificiales donde el medio ambiente es una prioridad, donde es uno de los países con la menor distancia entre individuos en cuanto a la repartición de la riqueza. Entonces algo totalmente, diametralmente opuesto. O sea, las personas en este cortometraje ni siquiera están hablando español, están hablando guayunaiki. Y hay una dinámica de lucha por el agua. Y el agua, en este cortometraje en particular, me refiero a un tubo y quién es el dueño del tubo de agua donde llega agua para la comunidad. O sea, y digamos que el sueño de Georgina en el momento, en 2017, era tener luz. Y yo dije, ah, bueno, energía solar, pensé, bueno, toca traer energía solar, se va a hacer energía solar porque, como lo dijeron, La Guajira es uno de los sitios con mayor radiación solar en el país, o sea, un potencial para hacer una potencia en energía solar en la región. Pero cuando me dicen, no, traer el cable de la luz que está en el colegio, porque en el colegio era el único sitio donde había energía, porque en esta comunidad sí hay colegio, en la comunidad donde vive Georgina, y traer el cable hasta la casa de Georgina. Entonces yo dije como, ok, o sea, esto no era lo que me esperaba, pero es lo que hay, bueno, traigamos el cable. Sí, traigamos el cable, y nosotros los grabamos montando el cable de electricidad y las dinámicas que pasaron alrededor de todo esto. Y es un corto sobre esta persona que es un caso muy sonado, una de las primeras mujeres trans de Latinoamérica en tener su identidad confirmada como trans, y yo diría que la primera persona sin haberse hecho un cambio de género, de sexo, y pues después de ese corto vendrá un largo que ahondará más en el asunto de la identidad y la identidad real, como es conseguir la cedulación, de la persona. Y bueno, pero el corto en sí trata de esta relación de Georgina con su comunidad y las dinámicas que hay en torno al agua y la electricidad.
Mónica, de verdad, interesantísimo, además porque a través de lo que estás liderando desde el cine, estamos conectando a la gente con ese llamado hacia la Guajira, pero también que impacta de muchas formas a estas apuestas desde lo sostenible, que no es solo ambiental. Cuando se piensa en inclusión, cuando se piensa en equidad de género, cuando se piensa en reducir la pobreza, energías renovables, estamos también aprovechando el cine para hacer ese llamado y para contar esas otras historias que hablan de esto. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos éxitos en esta apuesta allá en Ámsterdam, que sea un éxito y que de verdad te logres llevar ese mensaje de inclusión al mundo.
Pues quería decirles que si ustedes quieren ver el cortometraje, es un cortometraje de 16 minutos. Yo podría pasarles el link para que lo vean, porque creo que sería importante que lo vieran, ya que ustedes están trabajando en todos estos temas. Sería importante que lo vieran, porque yo creo que es más importante que en el país se vea esta historia, incluso.
Claro, claro que sí. Si nos compartes el link a través de Carlos y si es público, lo podemos promover a través de los canales de Pacto Global. De verdad, no, no, que nos interesa. Wow.
Ah, okay. están circulando en festivales, entonces es importante cuidar como el tema de la privacidad, pero sí es importante, digamos, como de discusiones internas, académicas, sobre la temática. Yo creo que es esencial como verlo, como detonante un poco de las temáticas que estamos trabajando en estos momentos. Super. La verdad, Mónica, mil gracias por participar e incluso estar desde Ámsterdam. La verdad, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Mónica. Bueno, me quedan 2 minutos, pero yo no quiero irme. Vamos a quedar debiendo un audio especial sobre género, que lo vamos a poner la próxima semana. Pero Mónica, yo quiero que a nuestro último invitado, quien habla de una experiencia también de inclusión, pues participe en este cierre, Jesús David Polo, con una pregunta tuya, Mónica.
Para mí, Ángela, yo creo que es bien importante hablar de género, por eso este podcast tan interesante que estamos poniendo en estos días y todas las semanas. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde empezamos a entender muchas de las desigualdades basadas en las diferencias sexuales, que obviamente nos afectan nuestras relaciones sociales y, por supuesto, el acceso a nuestros derechos humanos. Y ahí es donde, pues, digamos, se explican muchas de las discriminaciones y de la violencia de género que nos enfrentamos como mujeres y como hombres. Y en ese sentido, pues yo creo que nos gustaría mucho también tener esta perspectiva de cuál es la importancia del autoconocimiento y el reconocimiento de uno mismo para tener este valor de enfrentar de manera muy positiva estas posibles discriminaciones y estas desigualdades que enfrentamos desde la perspectiva de género.
Jesús, ¿qué nos puedes contar? Y ya le quedamos debiendo a los oyentes, que lo pondremos en los próximos programas, el podcast que nos enviaste. Algo corto, de 1 minuto. Hola.
Hola, Ángela. Hola a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que decía Mónica, yo creo que es muy importante en sí el reconocimiento de nosotros mismos. Yo creo que las personas que nos integramos en el colectivo LGBT tenemos un gran inconveniente, y es que muchas veces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos tal cual como somos, lidiamos con muchos miedos, y esos mismos miedos creo que nos los crea la comunidad por el hecho de que la sociedad siempre determina lo que está dentro y fuera de los constructos sociales. Entonces yo creo que es muy importante el tema de la autoestima, de recordar, conocer ese uno mismo, que es muy valioso e importante para la sociedad.
Jesús, muchísimas gracias. Tenemos que invitar al próximo programa para que presentes un podcast muy especial que hizo dentro de esta apuesta de invitar a los estudiantes. Se nos acabó el programa, les debemos las conclusiones. Gracias a Nelson Duarte por este tiempo de más, a todos nuestros invitados, a la mesa de trabajo, al doctor Ramiro, al jefe, a Mónica y a Nelson Duarte. Jesús, te debemos esta invitación, te esperamos en un próximo programa. Mil gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.